Herrera en COPE.
Estar informado.
Pasemos lista a ver si tenemos novedades. Espero que no, que estemos todos en condiciones.
¿Todos?
Bueno,
sí.
Excepto Goyo, que está recuperando de lo de ayer.
Sí, el unicornio azul ayer se me perdió.
Pero vaya.
El unicornio tiene, aparte de dos pruebas de antígenos,
sí.
Anteayer y ayer, una PCR ayer por la tarde que
¿también?
Dio...
Negativo. Todo. Muy bien.
O sea, que voy con la hoja de servicio inmaculada.
Claro que
bueno,
sí.
Bueno, yo y el resto de mi familia, claro está.
Bueno, pues me alegro mucho. ¿Mi ex todavía?
Muy bien, perfectamente.
No salgas.
No salgo.
No salgas.
No,
no te roces.
No me estoy
nada.
Rozando mucho, desde luego, porque como estoy preparado para hacerme hoy un antígenos y una PCR...
Ah, claro.
Para no, pasar
bien,
también
tiene
la
que
revista...
Ser, chaval.
Pues bueno, me estoy cuidando, la verdad que estoy bastante bien, ¿eh?
Bueno, ¿y Sansón? ¿Sansón Naranjo? ¿Cómo está?
Bueno, yo iba a decir Sansón. Presente y primera porque soy el único hombre que ha hecho la mili aquí.
Creía que ibas a decir que eras el único hombre, digo.
Yo estoy fantástico. Y además, el martes me fui a una comida que tuvimos con la gente de cine, en la finca de mi amigo Andrés. Y comimos fuera, éramos 11. Vamos a hacer la comida fuera. No cogimos el COVID, lógicamente, pero no nos morimos de una pulmonía de milagro.
Bueno, concho,
ahora lo pasamos bestial. Qué día más bueno.
Qué bien, cuánto me alegro. ¿Y Tony, qué tal?
Pues yo muy bien. Mi conviviente es que le pasa lo que a Naranjo. Está en la calle y en moto y tiene un catarrazo, pero ya se ha hecho dos antígenos porque dice, a ver si va a ser. Pues no, también negativo. Aquí todos
negativos.
Yo no
tengo catarro, que conste.
Y hemos pasado por un catarro fuerte, tanto Alberto como
sí,
yo,
sí,
en estos últimos
sí,
días,
sí.
Que es preocupante.
De hecho, todavía
con
un poquito...
La psicosis, sí.
Claro, es que estornudas, es que lo que pasa es que estornudas una vez y tú mismo, o sea, ya no los de alrededor, tú mismo dices,
sí.
A ver si va a ser.
A ver si, es verdad. Oye, no sabéis las colas que hay en Omicron City, ¿eh?
Sí. Hombre.
O sea, no sabéis las colas que hay en las farmacias, es alucinante.
Es tremendo. Sí.
Intentando encontrar lo de las pruebas. Bueno, ¿y el pirata cómo está? ¿Qué tal, chavalote?
Pues muy bien, me tenías que ver el pasado domingo a las 9 de la tarde, una amiga mía que es médico de familia, haciéndome uno de esos que te meten el bastoncillo por la nariz en la misma calle. Es que no, uno no puede abandonar el underground ni en esta
circunstancia.
Exactamente. Figura, Piri.
Di que sí. ¿Y qué nos traes hoy, Piri?
Pepa, se va el 21 y con él un montón de nombres grandes en la historia y en la cultura del rock. Y con tu permiso, si te parece, vamos a echar un vistazo y hacer un reconocimiento y un recuerdo a algunos de ellos, ¿vale? Venga, Alan Lancaster, que fue bajista de Status Quo, se nos fue. Y Ron Bassi, el batería de Iron Butterfly, el hombre que grabó el solo de batería más popular de la historia del rock, y si no el más popular, al menos el primero. Y Charlie Watts de los Rolling Stones, que se nos fue. Y el bajista de ZZ Top, Pepa, Dusty Hill, que tantos momentos buenos nos ha dado. En el 2021 se fue el pianista de jazz, Chick Corea. Y también ese loco productor genial en las máquinas de grabar que se llamó Phil Spector, pero loco como persona, que murió en prisión porque se había cargado a su novia. Este 2021 que se va, se nos fue Tim Boger, el mítico bajista de Vanilla Fudge y de Cactus. Y este 2021 que se fue recientemente, nos dejaba John Mayall, que es el que suena, el cantante británico que yo vi de telonero de los Rolling Stones en 1976 en Barcelona. Se nos iba con 22 años y su tema Music, que os va a encantar, es el que os pongo para desearos lo mejor, chavalote.
Igualmente,
y que el 22 sea grande para todos.
¿Quién le iba a decir a esta gente que iban a durar tanto con la vida que han llevado?
Pues es verdad.
Es verdad. Oye, mira, estaba pensando, bueno, aquí estábamos esta mañana conversando sobre la reacción que nos dan las vacunas de refuerzo. Y se la ha puesto hace bien poquito nuestra subdirectora María Luisa y ha pasado unas horas un poquito malas. Y estaba recordando que cuando yo me la puse, como soy tan mayor, ya me la he puesto la de refuerzo hace tiempo. Y recuerdo que, como siempre me da muchísima reacción, Mara Mate me mandó un regalo. Me mandó jamón del bueno.
Anda. ¿Y eso?
Y esto.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera.
Admirado Coque Maya, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Muy bien. Bueno, has visto, al lado del jamón del bueno, está esta caja.
Es un honor, claro. Un honor ocupar ese podium.
Claro, al lado del embutido, claro, al lado del embutido ibérico, la caja, este trabajazo, 5 horas de música, 5 CDs, 50 canciones, titulado El astronauta gigante. Hombre, los que te conocemos y admiramos desde hace mucho tiempo, Coque, sabemos que en el 99 grabaste un disco que se llamaba Soy un astronauta más. ¿Qué ha pasado ahora con ese astronauta que ya es gigante?
Bueno, pues ha crecido y le ha crecido el ego también. cuando hice ese primer disco había muchísimo miedo, mucha incertidumbre. Yo llevaba muchos años arropado por una familia que eran los Ronaldos, ¿no? Luis y Ricardo. Y de repente pues salí al espacio exterior como un astronauta perdido y solo. Y ahora el astronauta pues está muy a gusto, solo y muy seguro. Y bueno, también es un juego de palabras con la hora de los gigantes, ¿no? Un disco que también fue muy claro. El astronauta, o sea, Soy un astronauta más, fue el primero en solitario. La hora de los gigantes fue el primero donde empezaron a pasar cosas y donde la gente empezó a aceptar mi repertorio, ¿no? Más allá de los Ronaldos. Entonces esos dos discos claves, pues bueno, formaban un título muy muy atractivo, ¿no? Y los unimos y ahí está, El astronauta gigante.
Me encantaba esperarte al final del andén. Me encantaba mirarte bajando del tren. Me encantaba verte correr hacia mí. Me encantaba esconderme y hacerte sufrir. Me encantaba salir en cualquier dirección, descubrir la ciudad, descubrirnos los dos. Me encantaba ser como humo en el aire. Perdidos, perdidos.
Has dicho que no sabes quién puede ser capaz de escuchar las 5 horas de música que hay en esta caja. Y yo te digo que se puede, Coque. Es más, esta mañana hacíamos la selección de las canciones y estábamos con los técnicos aquí. Digo, no sé cuál coger de todas. Pensé que las pondría todas. Las pondría todas. Es una maravilla. O sea, echando la vista atrás, ¿cómo se puede haber compuesto tan bonito, tan bien y tan distinto, Coque?
Madre mía, muchas gracias.
No, te lo digo. Bueno, esta va a ser...
Qué buena mañana.
Entrevista dura.
Vamos a dar jaboncito del bueno.
Ya tengo el día, ya tengo el día resuelto.
Nada, medicina.
Bueno, pues nada, trabajando y poniendo la antena. Yo creo que al final esa es la clave, ¿no? Poner la antena. Yo creo las canciones... Keith Richards dice eso y yo estoy muy de acuerdo con él. Que las canciones están escritas y que lo que hay que hacer es poner la antena y atraparlas, ¿no? ¿Cuántos siglos lleva el ser humano componiendo melodías y armonías, ¿no? Es imposible inventar nada. Están todas ahí, están todas en el aire y hay que poner la antena y hacer tu combinación, ¿no? De notas y ser sincero y tener buen gusto, como yo.
Exactamente.
Oye, María José, permíteme preguntarle,
por supuesto.
Porque vi en Twitter, Coque, que ponías, bueno, ya es vuestro, pero esta vez no tengo la sensación de ser el autor de este disco. Permíteme preguntarte por qué.
Bueno, era un juego de palabras y una metáfora para explicar y agradecer, sobre todo, al gran David Bonilla, al que no le gustan nada estos numerazos de que yo le mencione en público, pero se aguanta, ya se lo he dicho varias veces, porque él casi a mis espaldas, con muchísimo cariño, con mucho respeto, con mucha admiración que me tiene, igual que yo a él desde hace muchos años, ha ido eligiendo el repertorio, la portada, o sea, este objeto, digamos, este recopilatorio tan cuidado, tan que tiene tanto sentido, ¿no? Que no es simplemente una colección de canciones así con una foto mía y a sacarlo, ¿no? Sino que tiene, hay unos textos de un montón de gente que recopiló a mis espaldas, con la mejor intención, ¿no? Que yo luego me sorprendiese leyéndolos y me emocionase, como ocurrió. Y él ha sido la hormiguita que en la sombra ha estado armando un poco esto. Yo lo iba supervisando, el repertorio y tal, pero vamos, el cerebro de esta creación maravillosa ha sido él. Y claro, esas cosas hay que agradecerlas y hay que reconocerlas, ¿no? En público, por mucho que le joda él.
Voy a cogerte bien, nos iremos a casa de tu papá, llamaré a la puerta, nos esconderemos, tiraremos piedras para no quedar bien. Y cuando piense que no ha sido, le diremos que no, no han sido tus amigos, allí nadie quedó. Ya no sabes qué hacer. Adiós, papá, adiós, papá, consíguenos un poco de dinero más. Adiós, papá, adiós, papá, consíguenos un poco de dinero más. Más dinero.
Goyo seguro que también quería decirte algo.
Estilo, personalidad, buen gusto.
¿Qué tal, Goyo?
Buenos días, ¿cómo estás, Coque, hijo? ¿Cuánto tiempo? ¿Has pasado de astronauta a extraterrestre musical? Porque con todas estas características tuyas en mitad de este océano en el que estamos...
Bueno, sí, es una pregunta casi filosófica y sí, surrealista en el mejor de los sentidos, ¿no? Y abstracta, sí. Complicada de responder, pero preciosa, ¿no? Si he pasado de astronauta a extraterrestre. Seguramente soy bastante de las dos cosas. Estoy preparando un espectáculo que haremos el año que viene, que es una especie de monólogo autobiográfico salpicado con canciones, ¿no? Aprovechando la presentación del astronauta gigante, que no deja de ser una biografía musical, pues se me ocurrió hacer un concierto diferente, ¿no? A los conciertos habituales de rock que nosotros presentamos, y hacer una especie de mezcla de teatro y concierto y tal, con un carácter muy autobiográfico, ¿no? Y lo primero que digo cuando empiezo el espectáculo es que yo siempre me he sentido muy extraterrestre, muy marciano y muy extraño en un mundo que no acabo de entender, ¿no? Y que seguramente esa es una de las razones principales por las que me dediqué a hacer canciones, ¿no? Así que no vas desencaminado, o yo.
Voy cruzando a pie el misterio.
Qué bonita, ¿eh?
De aprender más, un poquito más, entenderte mejor y así quizás entenderme a mí, karma boomerang. ¿Por qué insistimos tanto en poseer todo lo que amamos? Suelta cuerda.
Qué grande es Litus y qué bonita es esta canción, es casi un himno. Tony, ¿querías decirle?
Sí, bueno, aparte de que algunas de las canciones yo creo que me gustan más ahora, escuchándolas en esta versión, que la original, pero bueno, eso ya es mi gusto también. Oye, Coque, es que leí el otro día lo de que habías dicho que por fin he invertido el dinero en algo bueno, y pensé, ¿has puesto dinero para la gira, para el disco? ¿O a qué te referías?
No, supongo que sería una broma que hice en algún lado, que soy muy bocaza, ¿sabes?
Bueno, pues yo diciendo perdiendo dinero lo mismo, fíjate, pobre, no creo.
No, un estudio que me he hecho por fin para trabajar a gusto, ensayar ahí con la banda, grabar, irme a trabajar, a encerrarme ahí y ponerme en pie. Uh-huh. Y bueno, era una broma, ¿no? Siempre he hecho el cabra, yo con el dinero, pues esta vez pues me lo he gastado en algo que va a estar ahí toda la vida, ¿no?
Pues muy bien.
Last night was a little bit freaky. It was strange, dark, red and creepy. So I thought I've got to go now. There was a man sitting there singing. Through the smoke, searching for big things. I thought I've got to go now. Gotta go, gotta go, gotta go now. Gotta go, gotta go, gotta go now. Gotta go, I've got to go. Gotta go, gotta go, gotta go now. Gotta go, gotta go, gotta go now. Gotta go, I've got to go.
La maravillosa Morgan. Oye, qué bien en pastas con las mujeres, ¿no, Coque?
Wow.
¿Cómo nos tomamos eso?
Sí, eso espero.
No, no. Con las cantantes, ¿sabes? Vamos a afinar un poco más.
Sí, sí. Hombre, sobre todo con las mujeres con las que tengo mucho que ver, ¿no? En el punto de vista musical y artístico. Y desde luego Nina es una de ellas. Y muchas mujeres que yo creo que han escuchado la misma música que yo, que se han criado musicalmente con la misma música o parecida con la que lo he hecho yo, y que eso te hace conectar inmediatamente, ¿no? Porque vienes del mismo sitio, ¿no?
Y ahora vamos a hablar de un hombre bajito, que sé que a ti te fascina, y compartimos esa fascinación.
Absent friends, here's to them. Happy days, we thought the day would never end. Here's to absent friends. Little Jim, Seaburg Sin. Life, but in those eyes, such troubled dreams. Oh.
Hablábamos, Coque, de empastar con Neil Hannon de Divine Comedy. Eso fue un flechazo lo vuestro, ¿no?
Sí, fue increíble. Es como, bueno, pues está a la altura. Cada vez que lo oigo, se me pone la carne de gallina, ¿no? Porque la admiración hacia Neil Hannon está a la altura de la admiración que yo he tenido por los Rolling Stones o por Sinatra o por Bowie, ¿no? Es decir, artistas que van más allá de unos artistas que te gustan, simplemente. Unos artistas que tocan ahí una fibra de tu espíritu musical, ¿no? Y emocional, ¿no? También. Y que te cambian, ¿no? Que de alguna manera te cambian como creador. Y los Stones fueron esos personajes cuando yo tenía 14, 15 años, y desde luego Neil Hannon lo fue con 40 o por ahí, ¿no? Su música a mí me cambió. Cambió muchísimas cosas de mi manera de enfrentar la música, las canciones, la guitarra, la composición. Entonces, bueno, pues compartir el escenario con él y que él cantase una de mis canciones y yo cantar uno de sus himnos, ¿no? O sea, es un tío muy underground, ¿no? La gente no es consciente, pero Absent Friends a Neil Hannon es como Yesterday a Paul McCartney, ¿no? Sería una cosa así. Neil Hannon fuera tan famoso como McCartney, pues sería ese el equivalente, ¿no? Entonces, es no sé, muy, muy flipante.
Muy flipante.
Haber estado ahí, ¿no?
Sí, sí.
Me encanta además que me llama Jorge. Si escucháis bien, cuando canta su estrofa, y me da paso para que yo cante la mía, dice Jorge. Como que no adelante, ¿no? No sé por qué, no sé de dónde sacó que yo me llamo Jorge, pero no sé cómo se enteró. Y el tío lo decía, y me encanta.
Trabajo de documentación.
Exactamente.
Pero cuando presentaba, decía la admiración que siente por un señor bajito, digo, va a hablar de mí, pero no era el caso. Iba a decir una cosa, fíjate, al principio de la entrevista decías, las canciones están escritas y hay que cogerlas. En este caso, están escritas y cantadas. Y lo que me llama la atención es que ahora están cantadas de otra forma, están mejor cantadas. De otra forma y mejor cantadas. Eso ha hecho que el trabajo tenga, la producción del trabajo, la música quede casi en un segundo plano porque tiene un protagonismo mucho mayor la voz que en las primeras versiones.
No entiendo bien el planteamiento.
Sí, lo que te pregunto bueno, es, no, o sea, la voz ahora, tu voz tiene ahora más protagonismo en las canciones que has grabado que cuando las grabaste por primera vez.
Bueno, protagonismo no sé. Yo creo que en el mundo del pop y del rock, las canciones populares y el pop y el rock es música popular. El protagonismo de la voz es absoluto, o sea, es un tío, es un juglar contando historias, ¿no? Desde no sé qué siglo es así. Y el protagonismo de la voz y de la historia que cuenta esa voz es absoluto. Lo que sí es verdad es que mi voz ha cambiado muchísimo. Hubo unos años ahí, y Neil Hannon también tuvo mucho que ver, otros artistas también, ¿no? Como Richard Hawley o Rufus Wainwright. Pero, y también historias personales mías, ¿no? Cambios en mi vida muy potentes y mi voz cambió de una forma brutal. O sea, yo era consciente incluso mientras ocurría, ¿no? En muy poco tiempo yo noté cómo cambiaba de registro y aparecían matices que yo nunca había explorado, ¿no? Entonces sí que hubo un cambio ahí muy potente. Pero bueno, yo creo que el protagonismo de la voz en la música popular, de la historia que cuenta ese cantante, es absoluto siempre, ¿no?
5 horas de música, 5 CDs, 50 canciones, El astronauta gigante, por cierto, que ya están a la venta las entradas de la gira. Empiezas en marzo, Coque, ¿no?
Sí, empezamos en marzo en Avilés, en el centro Niemeyer, y estamos alucinando porque están casi agotadas en muchos sitios y faltan 3 meses. Es brutal. La respuesta ha sido increíble. No entendemos en el mejor de los sentidos.
Hay ganas, entiéndelo.
Hay ganas, sí, hay ganas. Oye, ¿sigues teniendo ¿sigues teniendo la casita en el Cabo de Gata?
¿El qué, perdón?
¿Sigues teniendo
la casita? Un momento.
Sí. ¿Sigues teniendo la casita en el Cabo de Gata?
No teníamos casita. Íbamos mucho a veranear a toda esa zona, Rodalquilar y tal, pero le hemos puesto los cuernos al parque y ahora vamos más a Menorca. Y estamos ahí poniendo la vista en Menorca para un retiro al lado del mar, del Mediterráneo. Uh-huh. Yo necesito el Mediterráneo. Yo me crié en el Mediterráneo y soy muy mediterráneo y lo necesito.
Yo también veraneaba en Rodalquilar y te veía en aquella calle Encuesta que tenías, la casita, donde la alquilabas.
Lo echo de menos, ¿eh?
Sí, en esa calle Encuesta, y él sacaba allí su mesa plegable y cenaba en la calle. Entonces yo siempre pasaba por allí, Coque, y decía, le voy a saludar, pero es que como estaba cenando me parecía feo. Y cenaba en la puerta de la casa. Y me parecía estupendo verte allí, a la fresca, sí, señor. Bueno, querido Coque, sí. Un beso muy grande, mucha suerte. Gracias por la caja, por el disco, por las canciones. Y que vaya todo fantásticamente bien en la gira. Gracias, Coque.
Venga, un besazo.
Un beso.
Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán. No me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar.